Si han estado con nosotros por algún tiempo, ustedes ya sabrán o se han dado cuenta que nuestra tendencia, al que algunas veces cambia, es predicar a través de libros de la Biblia. La Biblia es un libro que su palabra Biblia significa compilación de libros y son 66 de ellos, así es que tenemos mucho que predicar. Si siguen viniendo, seguimos predicando libros de la Biblia, pero en particular este verano hemos estado hablando acerca del mandato global, de la experiencia de ir, y Damaris es uno de los muchas entrevistas que hemos hecho y celebraciones que hemos hecho como iglesia. Tenemos una entrevista más que hacer en estos próximos domingos, que la vamos a hacer y concluir nuestra serie en el libro de Daniel. Si por alguna razón se han perdido parte de la película, algún domingo no ha estado aquí o están visitando por primera vez, segunda vez, cualquiera que sea el caso, tenemos en el volante que se les dio, tenemos obviamente las páginas de internet donde encuentran toda esa información. Al abrirlo, al final de la página, de la hoja, donde están las rayas, está una página de internet donde ponemos todos estos materiales ahí. ¿Por qué? Parte de ello, y otra vez trato de hacer lo mejor que puedo en esto, pero a veces siento que bombardeo con mucha información. La Biblia es un libro muy extenso y muy profundo, así es que no sé de qué otra manera hacer la comunicación de la palabra de Dios sin perdernos absolutamente de lo que está hablando la Biblia. Hablando de eso, quiero que recuerden esto, porque esta es la esencia de la serie, lo que hemos hecho, el punto de la serie, el punto de este verano, el punto de ir, el punto de conforme vamos, la razón por la que vamos es porque Dios es soberano, es el mensaje que predicamos. Obviamente lo hemos encarnado de diferentes maneras, desde un campamento de béisbol a través en Alemania, donde tuvimos algunos de nuestros jóvenes ir a España, por ejemplo. México, obviamente, es un país que se visita de diferentes ámbitos, y ahora Guatemala, por ejemplo. En fin, estamos hablando de diferentes aspectos donde la centralidad del mensaje de lo que hacemos es hablar de que Dios es soberano. Esa soberanía, el libro de Daniel la ha reflejado a través de lo que viene siendo el epicentro del libro, que es el capítulo 7, versículo 13 y 14. Yo sé que les pedí que fueran al 6, quédense en el 6 por un momento, solamente vean esto porque esto es la centralidad del libro. ¿Qué significa ello? Que todo el libro de Daniel, toda la profecía que Daniel comenta, enseña, habla, reprende y comparte, está basada en el tema central. Este es el filtro por el cual procesamos todo Daniel, de que él tuvo una visión en la noche, donde he aquí de la gloria de Dios en el contexto de lo que es lo radiante de Dios, las nubes del cielo, venía uno como hijo de hombre. En otras palabras, es la experiencia de ver a Cristo venir, el cual viene y se aproxima ¿a quién? Al Padre, al anciano de días. Y en ese encuentro entre el Padre y el Hijo es donde nos beneficiamos, porque en eso, lo que, aunque esto es profecía y esto es cientos de años antes de la venida de Cristo, es obvio que hoy en día, como tenemos la Biblia en su totalidad, podemos verlo a través de un espejo retrovisor y entendemos que este encuentro lo que hace es que nos proclama, nos enseña de que ese Hijo de hombre que es Cristo, ¿le fue dado qué cosa? Le fue dado dominio, le fue dado gloria y le fue dado reino. Este mensaje de Daniel es crucial porque como hijos de Dios en este tiempo, como el pueblo de Dios, que es el pueblo de Israel, lo que sintieron, y no solamente sintieron, pero habían perdido, es el dominio, gloria y reino. ¿Cómo lo sé esto? Porque si ustedes recuerdan la historia y se van un poquito en la historia del pueblo de Israel, años hacia atrás, y digo unas cuantas, pero cientos de años atrás, encontramos la gloria, el dominio y el reino de Israel como nación en su cúspide. En inglés es la palabra summit. Están en lo más alto, que es el reinado de la monarquía unida a través de un rey llamado Saúl, eventualmente un rey llamado David y eventualmente su hijo llamado Salomón. Ese tiempo en la historia de Israel es el tiempo en el cual hay gloria, hay dominio, es el tiempo que el pueblo de Israel, que ahora que están en cautividad, ahora que hay desolación, es exactamente lo opuesto, anhelan regresar ahí. Anhelan a esos tiempos de gloria, de esos tiempos en el cual ellos están pidiendo eso. Entonces, lo que hace Dios es que en lugar de suplirles lo que ellos pensaban que necesitaban, que era la restauración del reino, la gloria y el dominio, Él se la da al Hijo. Y se la da al Hijo porque a través del Hijo, observen esto, a través del Hijo es que en la soberanía del Hijo, en el reinado del Hijo, es que todos los pueblos, no nada más Israel, eso es extremadamente importante, todos los pueblos, todas las naciones y todas las lenguas, incluyendo a Guatemala, obviamente, pensando en Damaris, de lo que ha hecho, ¿qué es lo que van a hacer? En inglés es la palabra worship, que es adoración o servicio. Y una vez más, esto es extremadamente importante. La realidad es que el concepto de servir o de adorar a Dios sola y exclusivamente le pertenece a aquellos que son salvos. Y ser salvo significa que en tu vida, en tu hogar, en la iglesia, en el mundo, en las naciones, ¿quién domina? ¿Quién tiene el dominio? Cristo. Eso es lo que significa salvación. Salvación no significa que tu dominio, que tu gloria, que tu reino, que tu reputación, que tus finanzas, que tu salud es mejorada o restaurada. Dios permita que eso suceda y Dios permita que los problemas que estás pasando, el Señor te saque adelante. Pero esa no es el cristianismo. El cristianismo es la proclamación, la presentación, la encarnación del dominio, la gloria, la majestad y el reino de ¿quién? De Cristo, porque cuando eso sucede es que tú y yo tenemos la habilidad de hacer ¿qué cosa? De servirle a Dios. Y es irónico esto porque trágicamente el mensaje que hoy escuchamos por todos lados entre iglesias es que si tú le sirves, Él va a restaurar tu dominio. Si tú le sirves, si tú diezmas, si tú das, si tú vienes, Él va a darte ¿qué cosa? Una mejor vida, un mejor eso. Ese no es el evangelio. Eso no es, sí, la centralidad del evangelio es que Él es rey, Él es soberano y tú y yo ¿qué hacemos? Tenemos la libertad, esto es libertad, la libertad de adorar a Dios. Una vez más, solo aquellos que han proclamado a Cristo como rey, como Señor, como soberano, todos aquellos que hemos abrazado la gloria de Dios y que somos salvos, tenemos la habilidad de hacer esto. Por lo tanto, esa habilidad lo que hace una vez más, proclama la eternalidad del dominio de Cristo y proclama la, en este caso, la durabilidad o en este caso, el que nunca será destruido su reino. Todo esto suena bonito y otra vez en una pantalla con colores y escuchar el testimonio de Guatemala y estos chavos con la adoración que hacen y que nos dirigen es extremadamente importante. Pero si eres parte de la generación de Daniel o si eres Daniel o su pueblo, su audiencia, esto no tiene sentido. ¿Por qué? Porque la perspectiva de estos judíos y del mundo en general es que si tú estás en calamidad, en sufrimiento, en desolación, si estás viviendo la tragedia en la vida, cualquiera que sea, físicamente, emocionalmente, moralmente, si estás viviendo una situación en la cual literalmente estás como en una situación donde estás nada más sobreviviendo y batallas porque hay depresión o que sea, sí, lo que sucede es que el Dios al que tú adoras es débil, te está venciendo la tentación. Si hay en ti luchas donde sabes lo que debes hacer pero no lo haces, es porque Dios es débil. Esa es la perspectiva de esa gente. Por lo tanto, cuando etiquetamos a Dios, vean esto, cuando etiquetamos a Dios a través de lo que ha pasado, a través de lo que nos hicieron o a través de lo que hicimos, lo que vamos a convenencieramente ignorar es la maldad que hay en nosotros. De que la razón por qué este pueblo de Dios está en cautividad no es porque Dios es débil. Ya dijimos que el centro de la enseñanza o del punto de Daniel es ¿qué cosa? La soberanía de Dios. Y es obvio que soberanía no va de acuerdo o no concuerda con debilidad. Entonces, si Dios es soberano, si Dios es, ¿qué es lo opuesto a debilidad? Todopoderoso. No hay nada que lo detenga. ¿Por qué es que el pueblo de Dios sufre? ¿Por qué es que tú sufres y yo sufro? Sí, escuchen esto. La pregunta no es por qué sufres, no es por qué sufrimos, si el hombre es malo por sí mismo. ¿Qué estoy diciendo? Otra vez, no tengo el tiempo de explicarlo en detalle, pero esto es extremadamente importante. Si el punto de partida de la conversación en tu vida y en mi vida, cómo criamos a los hijos, cómo lidiamos con las situaciones de la vida, es de que nosotros somos buenos por naturaleza. Si el punto de partida es pensar que Dios nos debe, que tenemos que estar bien todo el tiempo, es obvio que Dios va a parecer débil o ingrato o injusto. Pero el punto de partida a través de el Dios, que en este caso lo hemos estado predicando, que el dominio es de Él, la gloria de Él, el reino de Él. Si ese es el punto de partida, es que en su misericordia Dios nos ha dado no lo que merecemos, nos da lo que Él en su misericordia nos otorga. ¿Qué es el punto? El punto es de que una vez más, Dios no es débil, el hombre es el que tiene lo que Pablo describe en Romanos, que es el concepto de depravación. De que no somos pecadores porque pecamos, pero pecamos porque somos, en otras palabras, no es que ups, se me salió, no es que fue la situación, es que estaba joven, es que fue un desliz, es que no sabía lo que estaba haciendo. No, eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia no habla de modificar nuestra conducta, la Biblia habla del problema que es del corazón. de que todos hemos nacido separados de Dios, necesitamos la gloria, el dominio, el reino de Cristo para liberarnos y restaurar su presencia en nosotros y hacernos, darnos la habilidad de servirle a Dios. Todo esto, otra vez, es bastante información, estoy consciente de ello, pero esto es importante para mí porque esta confusión que había en este tiempo existe hoy en día. Y existe hoy en día, y esta es mi preocupación, hermana, porque ya se está convirtiendo un poquito más personal. El Señor me ha concedido servir en la iglesia vocacionalmente desde el 91. Es cuando empecé a pastorear y servir jóvenes, música y todos esos ámbitos de la iglesia. Y a través de esos años, lo que me he dado cuenta, y me ha llevado un tiempo para entender esto, porque soy un poquito despacio en entender las cosas, es el hecho de que este tipo de confusión no es tanto que existe en el mundo. Y las generaciones cambian, yo sé que millennials y que Gen X's y que Gen Z, todas esas generaciones que hoy en día, pero la confusión que hay yo creo que es en la iglesia más que nada. Sí, esto que estamos hablando no es lo que asistían los babilonios. Los babilonios estaban haciendo lo que ellos debían, se supone que iban a hacer. Ellos eran unos bárbaros, ellos eran personas sin misericordia. Donde llegaban, creaban desolación. No nos debemos de sorprender que eso hacen los babilonios. El problema de Daniel es que la confusión era en el pueblo de Dios. ¿Sí me explico? Y menciono todo esto porque otra vez, yo creo que la confusión no es tanto de la gente que está fuera de la iglesia. La gente que está fuera de la iglesia debe de comportarse como gente que no conoce a Cristo. ¿Sí? ¿Qué es el problema? Es cuando la gente que conoce de Cristo nos comportamos como si no hay Dios. Ese es el problema. Ahora, una vez más, esto se ha personalizado porque esta mañana nuestra hija Saraí, que es la mayor de los tres, no solamente ya se fue a estudiar y ya se fue de la casa otra vez, pero esta mañana este es su primer domingo donde ella está dirigiendo la alabanza en una de las iglesias allá. Ella se ha unido al staff a hacer esto de la alabanza ahí. Y pienso ahora como mi hija, porque otra vez, esto hablar a nivel concepto es bueno y con la iglesia, pero cuando ya es tu hijo, es tu esposa, son tus papás, se personaliza esto, es de que ahora pienso yo y digo, ok, en la relación que ella está iniciando con la iglesia, donde ha entrado al staff de una iglesia y está dirigiendo la alabanza en una iglesia, ella va a tener que navegar la iglesia. Y la iglesia, porque está compuesta de personas como tú y personas como yo, es disfuncional. La iglesia es como la familia, es difícil a veces, tiene cosas muy bonitas, pero algunas cosas no son muy bonitas. Algunas nos da orgullo de ellas, algunas no las ponemos en Facebook o en Instagram, ¿verdad? No todo ponemos. ¿Por qué? Porque otra vez hay disfuncionalidad en ello. Es lo mismo que está pasando con Daniel. El capítulo 6 de Daniel, cuando pensamos en esa disfuncionalidad y lo que está sucediendo, el capítulo 6 de Daniel es la historia de Daniel echado o lanzado a lo que se le llama el foso de los leones. No sé si recuerdan esa historia, pero si crecieron en la iglesia la han escuchado, pero Daniel es literalmente echado. Y en el capítulo 3 encontramos que Daniel fue echado en un horno de fuego. No sé si recuerdan eso. El capítulo 5, que fue la semana pasada, si ven aquí, hablamos acerca de una mano, no de un cuerpo, no de una persona, pero una mano que escribía en la pared. Entonces, a Daniel le pasan un montón de cosas que ni los Avengers ni X-Men no le llegan a Daniel con lo que le está pasando. Porque en este capítulo 6, donde estamos ahorita, es literalmente donde él es echado a la fosa o a un lugar lleno de leones para ser ejecutado. En el capítulo 6 encontramos la experiencia donde Daniel está ahora como parte del reino. Es parte de los líderes de la iglesia, es parte de aquellos que están gobernando. Y la Biblia enseña en el capítulo 6, versículo 3, si tienen una Biblia lo pueden ver ahí. En el capítulo 3 encontramos que Daniel empieza a tener esta habilidad de distinguirse entre los demás. Empieza... una cosa que no he mencionado es que en el capítulo 6, ahora donde estamos, Daniel ya tiene aproximadamente 80 años de edad. Entonces, regresando a la situación de mi hija, que tiene 21 años ahorita y empieza esta jornada de preparación y de servicio a la iglesia, a mí me encantaría soñar y pensar de que cuando ella llegue a los 80 años, pudiera ella reflexionar hacia atrás y ver las características de una persona que se mantuvo fiel al Señor. Menciono esto porque, otra vez, ¿cómo podemos soñar con elegir un presidente como nación, el cual ese presidente que va a entrar en función el próximo año, quien quiera que vaya a ser, entre con el final en mente? ¿Qué si nuestros matrimonios, cuando nos casamos, cuando empezamos, los que están solteros, que algún día se lleguen a casar, inician su relación matrimonial con el fin en mente? En otras palabras, viendo desde el futuro hacia atrás. Eso es lo que encontramos en este caso, y ahí es donde yo quisiera que pensaran conmigo, porque observen lo que dice, que Daniel se distinguió, y la razón que él se distingue o es diferente a los demás es por sus cualidades, ¿qué tipo de cualidades o habilidades? Son extraordinarias. Son las cualidades en las cuales se reflejan en qué cosa. Es un administrador, está puesto en una posición de gobierno donde el rey, inclusive por sus distintivos y sus cualidades extraordinarias, es que el rey piensa ponerlo por encima de los otros administradores. Entonces, esto es lo que quiero que pensemos por un momento, porque otra vez, aquí es donde creo que el evangelio empieza a encarnarse. Piensen en que Daniel, estando en una posición de autoridad, 80 años de edad aproximadamente, lo cual implica que probablemente entró a estas posiciones con la experiencia, decimos en español, ya está curtido, ya trae la experiencia, trae la educación. Si ustedes recuerdan la historia desde el principio, cuando lo trajeron cautivo, fue de la nobleza, lo pusieron en el palacio del rey. Entonces, este hombre, desde un principio, su vida ha ido de esta manera, progresando. En cuestión de sus funciones, de sus responsabilidades, ha tenido algunas bajas en cuestión de que ha sufrido, pero esto es lo que quiero que nos llevemos esta mañana, de que para Daniel su vocación no estaba basada en sus habilidades, ni sus circunstancias, ni lo que otros pensaron o lo que los otros le hicieron. Su vocación, su llamado, la razón por qué Daniel va a tomar su próximo respiro. La razón por la cual Daniel se levantaba en la mañana y se acostaba en la noche, la razón por la cual Daniel existe aún en un mundo caótico, es porque él entendió que el llamado de aquella persona que ama a Cristo es vivir en similitud a ese Cristo. De que en este caso no es simplemente tratar lo mejor que podamos, corregir nuestros errores, aprender del pasado, eventualmente morir e ir a dónde, ir al cielo. Eso se le llama en inglés moralistic deism. Es la mentalidad de que hay un Dios, entonces no negamos que Dios existe, pero realmente Dios existe para ayudarnos en momentos difíciles. Nosotros, una vez más, sé que no soy perfecto, tengo unos errores por ahí y tal vez no quiero poner todo en Facebook porque hay cosas que me avergüenzan, pero ya soy perdonado. Entonces Dios existe, Él me ayuda y eventualmente vamos al cielo. Eso no es el evangelio. Eso es moralismo, eso es nada más alguien que trata de corregir su conducta. El evangelio es que la razón por la cual existimos, fuimos creados, fuimos traídos. Ahorita acabamos de cantar de que desde el vientre de mi madre, de que Dios me escogió, es para caminar en similitud a Cristo. ¿Qué implica ello? Implica que, una vez más, que en el caso de Daniel, esa similitud es que las distinciones que hay en él, los distintivos que hay en él, las cualidades extraordinarias que le dan cierta influencia en el mundo, existen, aunque no le quito nada a Daniel, existen para que sus distintivos, sus cualidades, ¿qué hacen? ¿Incrementan a quién? A Cristo. Entonces, cuando Daniel ejerce su liderazgo, como en este caso como administrador, cuando la gente ve sus cualidades y cuando gente ve sus distintivos, es con el propósito de que vean, véanme tantito, es de que vean la mente de ¿quién? De Cristo, el hablar de Cristo, el sentir de Cristo y, estamos por verlo, la conducta de Cristo. Entonces, traduzcan esto en la vida de sus hijos, de mis hijos, de nuestros nietos, traduzcan esto en lo que hacemos de domingo, de lunes a viernes en el trabajo. Imagínense una generación de hijos que regresan a la escuela, o ya regresaron, o están por regresar, en la cual todo lo que son es para la proclamación de la similitud a Cristo. Todo esto, obviamente, va a ser puesto en el contexto de iglesia para nosotros, porque, observen esto, a nivel de iglesia, la iglesia es el reflejo de la familia. Entonces, personas que entendemos que la vocación, la razón que nos casamos o estamos solteros o solteros otra vez, la razón por la cual hacemos lo que hacemos es literalmente para entender que ya sea en la vida de iglesia o en la vida de familia, el liderazgo tiene que ser un liderazgo que sea literalmente fusionado, de que no hay distinción en la vida personal o privada con la vida pública. Y estoy hablando usando estos términos porque obviamente somos una iglesia y todos tenemos una familia, que es mi punto, ese es el punto. Parte de la confusión de la iglesia hoy en día, y eso estoy convencido porque es una lucha para mí, no estoy diciendo porque las otras iglesias están mal y yo estoy bien, otros pastores están mal y yo estoy bien, no. La lucha que yo tengo, que ustedes tienen y que todos tenemos como iglesia, es que típicamente, eso es lo que decimos, en la cuestión de mi matrimonio, de mis finanzas, cómo estoy criando a los hijos, esa es mi vida personal. No tienen que meterse ustedes. Pero en cuestión de iglesia, obviamente como pastor, mi trabajo es compartir la palabra de Dios, visitar, orar por la gente. Sí, esa no es la perspectiva de Dios. La perspectiva de Dios es que aquel que califica para dirigir su hogar, califica para dirigir, ¿qué cosa? Véanme tantito. Sobre todo para los que tenemos el privilegio de tener hijos solteros que eventualmente se van a casar, si nuestros hijos están siendo novios o novias de personas que no tienen un buen liderazgo en el hogar, si sus familias son disfuncionales, la cual todas son, ¿verdad? ¿No es cierto? Si vemos otra vez como el capítulo 5, la escritura en la pared, ¿han escuchado esa frase de que you see the writing on the wall? ¿Estás viendo que la suegra se le va el avión de repente? Y estás viendo que hay drama y estás viendo, ¿sí? Y no estoy hablando de una relación perfecta. Es simplemente que cuando nos casemos y cuando formemos los hogares, no nos quejemos. Porque era obvio, ya está. ¿Sí me explico? Traducción. Esto es para que lo apunten. Si tu relación de noviazgo requiere consejería matrimonial, probablemente es una señal de que no se deben de casar. ¿Sí? Si hay drama, en otras palabras, el noviazgo se supone que es la relación, es la parte más padre de la vida, ¿no es cierto? Y para mí es bien difícil ver jóvenes, señoritas, solteros, en noviazgo, que se tratan y se golpean. Esto no es una consejería matrimonial. Simplemente estoy diciendo que a nivel de iglesia, una vez más, las personas que liderean la iglesia deben de ser personas que liderean bien su, ¿qué cosa? Su hogar. ¿Por qué? Una vez más, porque el punto de la dirección del hogar, la dirección de la iglesia, ¿cuál es el punto? Si la similitud a Cristo no se está viviendo a nivel privado, personal, no se va a vivir a nivel público. Ahora traduzcan esto porque esto es extremadamente importante. Ahora traduzcan esto entre la iglesia y el gobierno o el Estado. Y sueñen conmigo donde tenemos iglesias y gobiernos que a través de hombres y mujeres como nosotros estamos redescubriendo la razón por qué existimos. Daniel, en el contexto de sufrimiento, de desolación, en el contexto de idolatría, y estoy hablando del pueblo de Dios, no estoy hablando de los babilonios, en el contexto donde literalmente hay confusión, Daniel retoma la conversación de que la razón por la cual él existe, tiene habilidades distintivos, tiene lo que Dios le ha dado, es para determinar, para retomar el propósito. Véanme tantito, el propósito de la iglesia y el propósito del gobierno, aunque son diferentes sus propósitos, quien creó esos propósitos es Dios. Véame. Y la razón por qué fueron dados esos propósitos es porque la iglesia y el gobierno o el Estado existen para proclamar la majestad, la gloria de Dios. Esa es la razón. A nivel gobierno, obviamente, el reto, y lo he dicho muchas veces, lo voy a decir una vez más, el reto del gobierno es que hoy en día el gobierno no quiere separación de gobierno e iglesia, quiere separación de gobierno y Dios. Ese es el problema de nuestra cultura hoy en día. Pero voy a argumentar este punto, porque no estoy aquí para ver la paja en el gobierno y no ver la viga en la iglesia. Será posible que muchas de las veces el propósito de la iglesia se haya perdido. Será posible que en el caso como Daniel y muchos otros, viviendo en un momento de dificultad, hemos cuestionado y dicho, bueno, me pasa lo que me pasa porque Dios es débil, porque Dios, o la clásica, algo hice en mi juventud, algo hice y por eso me está pasando. ¿Sí me explico? O sea, entramos en esta cuestión del karma. ¿Saben lo que es el karma? ¿Sí? De que empezamos a procesar la vida de acuerdo a las circunstancias. Daniel usa la disfuncionalidad de su contexto para que a nivel pueblo de Dios, como a nivel gobierno, el cual es un gobierno que no es temeroso de Dios, él lo usa para describir el propósito de Dios. ¿Cómo lo sé eso? Porque los administradores que están a la par con él, los sátrapas, empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de qué cosa. No de su mala teología, no de la manera en que pensaba, es de la manera en que actuaba. ¿Por qué? Porque una vez más, nuestra conducta es el reflejo de nuestro carácter. Lo que hacemos, cómo nos comportamos, en otras palabras, una vez más, iglesia, familia, lo que hacemos en la vida pública es el producto de la vida privada. Entonces están buscando manera de cómo acusarle con la manera en que se conduce, de tal manera que dice cómo conduce los negocios del reino. Mas sin embargo, esta es la palabra extremadamente importante, mas sin embargo, dice, no encontraron de qué acusarlo. Porque, ¿cuál es la razón? Porque estaba lejos de ser, aparentemente en este tiempo la corrupción era normativa. ¿Sucede eso en nuestros días? ¿Ok? O negligente. Pero lo opuesto a la corrupción es que Daniel era un hombre. ¿Qué tipo de hombre era? Entonces, una vez más, yo tengo dos hijas, tengo un varón. Y sueñen conmigo, sueñen con nuestras hijas casarse con un varón el cual lejos está de ser. Sueñen con nuestros hijos ser los varones que van a ser dignos de. ¿Se pueden imaginar de eso? ¿Se puede imaginar una generación de jóvenes, de niños, de adultos que regresan a la escuela este año y la razón por la cual son conocidos y al final del año escolar, al final de nuestros matrimonios, al final de nuestro tiempo sobre la faz de la tierra, no fuimos conocidos necesariamente por nuestra teología y doctrina, lo cual es importante que la conozcamos, qué creemos y los principios que tenemos, pero fue de cómo hicimos el manejo, la administración, de tal manera que la manera en que nos conducimos es que dejamos el concepto de lo que es lo opuesto a corrupción y lo que es en este caso una persona digna de confianza. En este contexto es donde entonces dicen ellos, la conclusión es esta, los cuales trataban de acusarlo, es de que nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel en su conducta. Por lo tanto, a menos de que sea algo relacionado con qué cosa. Es el punto. Iniciamos diciendo que Daniel tiene distintivos, tiene habilidades, tiene cosas que son únicas de él, y eso lo separó del resto de la gente, del resto de los líderes. Lo tratan de acusar, no hay nada de ello, y dicen él, la única manera de acusarlo es, y esto no lo están diciendo, pero yo lo estoy implicando, ¿okay? Ese es, como dice luego, esto es harina de mi costal, en ese sentido. Lo que está diciendo, lo que está implicando es esto, la única manera, no podemos tocar o atacar a Daniel, no lo podemos hacer, porque el hombre es una persona que está por encima de lo que es corrupción, no hay, es un hombre de integridad. Pero lo que vamos a hacer es que, como la meta de Daniel es similitud a Cristo, eso implica que el aval, ¿saben lo que es un aval? Un cosigner. Su cosigner, su aval es Dios. Cuando tu vida, mi matrimonio, nuestros hijos, su motor de arranque, la razón por qué existimos, es caminar en similitud a Cristo, Dios se hace responsable de todo lo que nos pasa. Eso es todo lo que están tratando de decir. Entonces, lo que están tratando de hacer estos hombres para lastimar a Daniel es lidiar con el aval de él, es atacar sus principios, su moralidad, su generosidad. Y es ahí donde encontramos en este caso a un Daniel, el cual es confrontado con un grupo de personas que su estrategia es actuar con la autoridad que tienen. Y Daniel, la manera en que refleja su centralidad en Cristo es que él actúa con la autoridad de la cual está él debajo de. Una vez más, sueñen conmigo, un año escolar en el cual las aulas de clase, jóvenes que vieron los videos, Damaris que viene a compartir y a trabajar con más muchachos universitarios o solteros, jóvenes, imagínense que una generación no con autoridad, no tanto con conocimiento aunque lo tenemos, no tanto con influencia la que tenemos, no por el hecho de estar en el país en el cual estamos grandemente bendecidos, lo cual no pedimos disculpas por ser bendecidos, pero imagínense que una generación en la cual la autoridad que tenemos se le caracteriza porque está debajo de. Sueñen con un matrimonio en el cual nuestros esposos, nuestras esposas, sí, actúan con autoridad, pero autoridad que está por debajo de quién. De la autoridad suprema. Por lo tanto, observen esto. Es aquí es cuando Daniel, finalmente, ¿qué pasa con Daniel? Si recuerdan que les dije que cuando similitud a Cristo incluye quién es el aval. Si entendemos lo que es un aval, aval es cuando tú compras un carro, tu crédito no está muy bueno, alguien tiene que firmar por ti, de tal manera que si por alguna razón no das el pago al carro, ¿quién se hace responsable por los pagos? El aval. Entonces, traduzcan eso en la vida. Imagínate tu vida, tú entregas tu vida a Cristo, el propósito es similitud a Cristo. Tu aval es Dios, lo que suceda, Dios es el responsable. Y observen que se llevaron 9 versículos para que finalmente Daniel, ¿qué? En otras palabras, por 9 versículos ha habido drama, ha habido traición, ha habido calumnia. Se están preparando para atacar a Daniel y Daniel ni por aludido. Tal vez esta mañana estamos en una condición donde lo trágico no es lo que nos está pasando, sino que nos ha sorprendido. Porque todo el tiempo pensaste que todo estaba bien, todo el tiempo pensaste que el trabajo estaba bien, que la salud estaba bien, que la relación de matrimonio estaba bien, y de repente, ¡pum!, algo sucedió. Lo nunca antes previsto, lo nunca antes pensado sucedió. Lo que habías escuchado en testimonios, lo veías en las novelas y en las películas, te sucedió. Entonces, Daniel se entera finalmente de que el decreto, otra vez, lean su Biblia esta tarde, antes de que se avienten los juegos de la preseason de NFL, vean la Biblia, lean el capítulo 6 y el decreto es este, porque como no encontraron nada que acusar a Daniel y se van a ir a su aval, es que el decreto es que todo aquel que no adore al rey va a ser tirado en el foso de los leones. El decreto ya está hecho, no hay nada que él pueda hacer, por lo tanto se fue a su casa, Daniel se va a su casa cuando ve el decreto y ¿qué es lo que hace? Sube a su dormitorio cuyas ventanas se abrían en dirección ¿de qué? De Jerusalén. Y es ahí donde él ¿qué hace? Se arrodilla, donde él ahí ora y donde él ahí, ¿qué es lo que hace? No alabó, vean esto, no alabó porque el decreto se canceló. No, la enseñanza del capítulo 6 va a ser en dos partes porque ya se me acabó el tiempo. Entonces no voy a llegar a la cuando lo echan al foso los leones, porque a mí me encantaría decir que cuando él oró, cuando él se arrodilló y cuando él alabó, él evitó la fosa de los leones. Ese es el evangelio de la prosperidad. Cuando piensas que tus prácticas religiosas o tus disciplinas espirituales ponen a Dios como ponen a Dios en la silla de los acusados y decir, ok, yo ya oré, yo ya confié, ya diezmé, más vale que, si me explico, es el evangelio de la prosperidad. Dios no le debe nada a nadie. Entonces, lo interesante de Daniel no es que se arrodilló, lo cual debemos de hacerlo. No es que oró, lo cual debemos de hacerlo. Y no es que alabó, lo cual debemos hacerlo. Lo interesante de Daniel es quién fue el objeto de su arrodillarse, el objeto de su orar y el objeto de su alabar. El objeto, la razón, la persona a la cual él oró, a la cual él alabó, a la cual él se postró, me ven tantito, es la misma persona a la cual él oraba, alababa y se arrodillaba antes de que el decreto fuera publicado. ¿Qué es el punto? El punto aquí es este, es de que la recomendación esta mañana, si Dios es soberano y toda rodilla se va a doblar, si Dios es soberano y toda lengua va a confesar que Cristo es el Señor, mi invitación, la invitación de Daniel es de que antes que recibamos las noticias, aprendamos que lo importante no es tanto orar, lo cual lo es, lo importante no es tanto arrodillarse, lo cual lo es, lo importante es el engrandecimiento del objeto del Dios al cual alabamos. El ejemplo supremo de esto es el huerto Getsemaní, la noche que Cristo va a ser crucificado. Él sabiendo de antemano lo que venía, el decreto que se anunció desde antes de la fundación del mundo. ¿Recuerdan Génesis 3:15? Génesis 3:15 es el concepto de que la serpiente va a herir el calcañar, no de la mujer, sino de la simiente de la mujer. Pero la simiente, que es Cristo, el cual va a ser herido, la simiente va a hacer lo que hace Mel Gibson en la película de la Pasión de Cristo. Al principio de la Pasión de Cristo, se aparece una serpiente en el personaje de Jesús, ¿y qué hace Jesús en la película? La cabeza de la serpiente va a ser aplastada. ¿Qué es el punto? El punto aquí es de que el decreto viene de Dios. El decreto fue instituido por Dios de que el gobierno, tanto de los babilonios como el gobierno hoy en día, como el gobierno en Venezuela, como el gobierno en Guatemala, como el gobierno y todo gobernante alrededor del mundo, sirven los propósitos de Dios. No estoy implicando que entendemos por qué pasa lo que pasa. No estoy implicando que Dios se goza cuando alguien es tirado en la fosa de los leones. No estoy diciendo eso porque no estoy pidiendo ni diciendo que es bueno que suframos. Todo lo que estoy diciendo es de que Cristo, estando en la condición en la cual su obediencia le lleva a un momento en el cual, observen esto, en la cual está en el aposento alto con sus discípulos, incluyendo aquel que le iba a traicionar, incluyendo aquel que le iba a dudar, incluyendo aquel que lo iba a negar, incluyendo a todos, que todos sin excepción van a traicionar a Cristo. Sí, es ahí donde Él no solamente toma la copa, toma el pan y les dice, este es el nuevo pacto que es dado a través de mí, mi sangre, mi cuerpo, pero es el mismo Cristo que toma un contenedor de agua, toma una toalla, ¿y qué es lo que hace? Va alrededor de la mesa lavando los pies de los discípulos, porque el día va a llegar en tu vida que el decreto va a ser llevado. Que ese decreto va a afectarte a ti, va a afectar a tus hijos, va a afectar a las generaciones que todavía no existen. Y en ese momento, en situaciones y en condiciones nunca antes pensadas o vistas, tenemos que hacer lo que hacíamos antes, arrodillarnos, orar y alabar y engrandecer la presencia de Dios, que Cristo eventualmente dice, Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no mi voluntad, sino la tuya. Estando en la cruz, Él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estando en la cruz, su humanidad sale al flote y dice, ¿por qué me has desamparado? Estando en la cruz, Cristo hace lo que aparentaba ser irreversible. Y Él dice, consumado, consumado es. La muerte de Cristo nos da la habilidad esta mañana de experimentar vida